Está el sistema eléctrico y quienes conocen de este tema y tienen que ver. Primero que todo, Leila, las últimas cifras de situación de embalses.
Exactamente. XM, que es el operador del sistema interconectado, ha reportado que el embalse útil siguió bajando. Recordemos que estaba sobre 30%. El último dato es 29.26%.
¿Y qué dice la Contraloría, que ha prendido también las alarmas?
La Contraloría ha dicho que estamos solo a 130 megavatios de tener cortes de energía. También ha dicho que quedarían 2 meses en donde tendríamos esos cortes que podrían ir entre 1 y 3 horas. Y esto nos lleva un poco a temas del pasado. Dice que se han identificado causales de racionamiento eléctrico similares a los que el país vivió en 1992.
Precisamente saludamos a esta hora al exministro de Minas y Energía, también exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo. Fue él quien en 1992, como ministro de Minas y Energía en el gobierno de César Gaviria, debió enfrentar la decisión, junto con todo el gobierno, de decretar este racionamiento. Muy buenos días, doctor Juan Camilo Restrepo.
Muy buenos días a todos ustedes.
Bueno, doctor Juan Camilo, ¿usted considera, así como dice la Contraloría, que se han identificado causales de racionamiento eléctrico similares a las que vivió el país en 1992?
Bueno, la situación de 1992 fue más difícil y más traumática la que hoy se está viviendo, pero sin lugar a dudas hay cuestiones similares que hacen ver que estamos, no se puede descartar que no haya un racionamiento en el país, básicamente por el daño de algunas centrales ha habido que desembalsar más rápido de lo que hubiera sido deseable. Por eso es el bajonazo que se está dando en el nivel de los embalses que ustedes mencionaban. Naturalmente, si esto se prolonga, llegará el momento en que se va a hacer inexorable, sino un apagón general de las magnitudes que hubo en aquel entonces, por lo menos sí unas restricciones en el suministro de energía en algunas horas en el país, simplemente porque las cuentas ya no dan. Si la Contraloría está diciendo que quedan una redundancia de 130 mil kilovatios, eso no es nada. Estamos trabajando en el filo de la navaja.
Sí, doctor Juan Camilo, precisamente ustedes, según la decisión que tomaron en ese momento, en 1992, ¿consideran que la tomaron en el momento oportuno o tal vez por esperando que las cosas mejoraran o por circunstancias políticas de la agitación de ese momento, la demoraron? ¿En este momento es conveniente aplicarlo preventivamente o hay que esperar hasta llegar al punto máximo?
No, en aquel entonces, por lo menos cuando yo llegué al ministerio, pues ya los embalses estaban prácticamente vacíos. Hubo un problema de atrasos generales en entrada de ciertas obras claves como el Guavio. Hubo un gran porcentaje del parque térmico que estaba indisponible, es decir, había que repararlo, no estaba al día, y el verano muy fuerte, además hubo pruebas de saboteos, etcétera, y la situación era mucho más grave que la actual. Sin embargo, el gobierno del presidente Gaviria, cuando vio que había que tomar el racionamiento, lo tomó inclusive en vísperas de unas elecciones en marzo de aquel año, con un coraje político importante, porque esto es como los circuitos de una casa. Si no se apaga, si hay problemas y sobrecargas y no se apaga un circuito, pues se corre el riesgo de que se apague todos los circuitos de la casa.
Doctor Restrepo, buenos días. Le habla Leila Ponce de León. ¿Cómo está usted?
Buenos días, Leila. Me place saludarle.
Lo mismo, doctor. ¿Qué decisiones de política sectorial deberían tomarse o no se han tomado en su criterio?
No, mire, lo que uno ve, pues, observando las cosas pues desde afuera, como es el caso mío ahora, es que en líneas generales se han tomado las políticas correctas en este gobierno y por el ministro actual, por las autoridades eléctricas. ¿Qué son cuáles? Tratar de desembalsar lo menos posible, es decir, de guardar agua y poner el parque térmico a trabajar a todo vapor. Pero, y eso es lo correcto, es decir, lo correcto es guardar el... generar hasta el último kilovatio posible a base de térmica para guardar muy económica y muy precisamente el agua, pero con el daño de dos centrales que se dan en los últimos días, el de Guatapé y ahora el de Flores, pues el sistema ya ha tenido que desembalsar, o está teniendo que desembalsar más rápido de lo que hubiera sido deseable. Y entonces no veo mayor cosa que cambio de políticas que se pueda hacer, porque es que yo dije alguna vez una frase que creo que vale la pena repetirla ahora: las hidroeléctricas o aún las plantas térmicas hay que hacerlas cuando no se necesitan, porque cuando se necesitan, como ahora, ya no hay tiempo de hacerlas. Entonces uno ve un sistema muy a ras con cantidad, no tiene redundancia, es decir, tenemos todos los generadores hidráulicos y térmicos que no están dañados trabajando a full, entonces no tenemos, para poner un símil, yo lo que veo es lo siguiente: el país está atravesando una carretera llena de huecos, en muy mal estado, en un vehículo que no tiene llanta de repuesto. Esa es la situación. Entonces cualquier otra central que entre en mantenimiento o que se dañe, y con un parque térmico trabajando 24 horas al día, esa es una posibilidad que no puede descartarse, que vamos a tener unos racionamientos.
Usted también estuvo en ese grupo del 92 que tomó la segunda dura decisión y fue adelantar la hora. Eso permitió bajar las horas de racionamiento. ¿Usted recomendaría en este momento volver a una medida así?
Mire, la experiencia en el 92 con el cambio a la hora es muy relativa. Yo no estaría muy inclinado a recomendarle en este momento por lo siguiente. El cambio de hora a la hora de la verdad no fue gran cosa lo que... ahorró generación de energía. No fue gran cosa. Algo, un poquito, pero no gran cosa. Y sin embargo, hay que recordar que el cambio de hora genera unos problemas prácticos gigantescos. Cambio de hora de los horarios estudiantiles, cambio de hora en los familiares. La gente, los niños tienen que salir a oscuras para la escuela, cambio en los horarios de recolección, cambio internacional de todos los horarios de referencia de los vuelos aéreos. En fin, es una cantidad de logística que hay que afinar para un ahorro de energía muy pequeño. Si acaso el país se mete a estudiar el cambio de la hora, tiene que ser no para manejar un problemita de dos, para dejarlo uno o dos meses, sino ya para quedarnos con una hora adelantada permanentemente. Si no, no se justifica, a mi modo de ver.
Bueno, doctor Juan Camilo Restrepo, muchísimas gracias por compartirnos su visión con lo ocurrido en el 92, similitudes y diferencias con lo que está ocurriendo en este momento en el sistema eléctrico. Le agradecemos su compañía en este momento, ya sabemos que sigue para sus actividades académicas. Son las 6:44, Leila, y retomando lo dicho por la Contraloría, que dice que estamos a 130 megavatios de un déficit de potencia que produzca cortes de energía. Para que nuestros oyentes tengan una referencia de esto, con la salida de Termoflores en Barranquilla, se dijo que quedaban por fuera del sistema 230 megavatios. Es decir, que si sale otra termoeléctrica que incluso produzca menos que Termoflores, se cumplirían esos 130 megavatios de que habla la Contraloría.
Sí, bueno, igual recordemos que el gobierno colombiano ya ha hecho compra de energía a Ecuador, ha hecho la compra de la mitad de lo que había previsto, que era 7 megavatios, si mal no recuerdo. Entonces ya XM reportó la compra de la mitad, entonces ahí tendríamos otro colchoncito que es la otra mitad. Sin embargo, recuerde que las térmicas nos confirmaron que esta es una época de mantenimiento de algunas de las unidades de esas generadoras de energía térmica. Vienen están en ese listado TEPSA, que es la principal, la más grande del país, Tasajero 2, Termo Cartagena, y pues ahí ya está Termoflores. Ellas no salen totalmente, lo que se hace es que se hace un mantenimiento a alguna de las unidades y así paulatinamente. El siguiente periodo de revisión y de mantenimiento es en junio, julio. Y recordemos que en la época del apagón en el 92, las térmicas no prendían y hubo esa dificultad básicamente porque estuvieron ahí quietas, no les hicieron ningún tipo de mantenimiento, y cuando llegó la coyuntura de que funcionaran, pues no prendían.